Una interesantísima mañana de miércoles con Gorge Vilches, con Salvador Sostres y con Álvaro Nieto. Y esta mañana acompañados por un más que prestigioso analista, escritor, columnista. Acaba de publicar el libro Lo que nos está pasando, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI, que hoy está en Sevilla para participar en el Foro La Toja, el espacio de referencia en el debate intelectual y académico, que también desde hoy tiene una edición aquí en la capital andaluza. Es un gran placer poder saludar a don Moisés Naim. Señor Naim, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Es bueno, un gusto hablar contigo.
Bienvenido a Sevilla, siempre. No sabría por dónde empezar. Hombre, yo sí que me atrevo a pedirle, siendo un privilegio contar con usted, y sabiendo que lleva pocas horas en el continente europeo, donde hay una guerra, se acaban de celebrar unas elecciones, ¿cómo ha sido el primer vistazo que ha echado usted sobre la Unión?
Como siempre, transición, ¿verdad? Y en este caso la transición es el tiempo que hay entre dos transiciones. O sea, está todo fluido, todo en transición, todo inédito, mucho que de lo que antes pasaba ya no pasa y viceversa. Y hay una gran ansiedad, ¿no? Creo que conciencia colectiva de que vienen grandes cambios, muchos de ellos nuevos, donde van a tocar familias, empresas, estados, gobiernos. O sea, la gente sabe que vienen cambios importantes pero y que los van a tocar a ellos y a sus familias, pero no sabe cuándo, ni dónde, ni cómo.
Sí, bueno, algo así viene a contar usted en el libro, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Sí, porque hay una ansiedad globalizada.
Correcto, y están, pero uno lo percibe en las conversaciones con banqueros, con gente del gobierno, con gente de los medios. Hay la sensación clara de que viene algo grande, pero exactamente dónde y cómo, no, hay mucha confusión.
¿Qué lectura hace de la actual polarización? La verdad no afecta a Europa, también en Estados Unidos, por ejemplo, usted la conoce bien. ¿La polarización sí es una amenaza para el Estado de Derecho?
Absolutamente. La polarización, en otro libro mío, La revancha de los poderosos, hablo de las tres P, que es el populismo, la polarización y la posverdad. El populismo lo conocemos, pero viene turbocargado ahora con todo tipo de otras cosas que lo hacen aún más nocivo. La polarización, como dices tú, está presente en todas partes y está alterando el funcionamiento de la sociedad. Y finalmente está esta maldición de las redes sociales, de la posverdad, donde estamos viviendo un mundo donde no se sabe quién dijo qué, si es verdad, si no es verdad, quién creerle, qué creerle, etcétera. Meter todo eso y batirlo, las tres P, genera una situación como la que estamos viendo, ¿no?
En el año, este año es un año electoral, elecciones en Francia, Reino Unido, en Venezuela, en Estados Unidos, no sabemos si en España. ¿Qué supondría en Estados Unidos un segundo mandato de Donald Trump?
Sería un cambio epocal, sería un cambio profundo. Hay cosas que él ha dicho que va a hacer que no va a poder hacer, pero va a ser caracterizado por la lucha del presidente, del ejecutivo, enfrentando todas las condiciones, instituciones, reglas, normas que limitan el poder del presidente. La Constitución de Estados Unidos y mucho de la estructura legal de los Estados Unidos está basado en la suposición de que hay un funcionamiento y que hay tres partes, tres poderes que controlan y limitan la expansión del poder de los demás, ¿no? Es lo que va a caracterizar eso, ya lo vimos en su primer gobierno, es el choque constante del presidente contra todas las leyes e instituciones que protegen a la democracia en Estados Unidos y que tiene consecuencias mundiales, ¿no? Este choque.
Ahora mismo el conflicto que más le preocupa a Ucrania, Oriente Medio, la guerra comercial con China, ¿cuál es? ¿Se están agitando los pilares para cambiar el orden mundial?
Sí, sí, sí. No hay duda de que todo eso está pasando. Está también pasando cosas que no tienen que ver con países específicos, son mundiales, son tendencias mundiales, y el cambio climático, por ejemplo, claramente un ejemplo de esto. El cambio climático está aquí, lo estamos viendo las consecuencias. y formará parte de nuestras vidas y del nuevo sistema que va a aparecer, combinado con la inteligencia artificial, que no es otro software ni otra manera de hacer tecnología, sino es algo que cambia fundamentalmente el mundo de maneras muy profundas. Así que tenemos dos tendencias muy profundas que alteran el mundo que hemos conocido hasta ahora: el cambio climático y la inteligencia artificial.
¿Usted, señor Lain, ve algún líder mundial que destaque, alguien con fuerza, personalidad, pueda ser abanderado de las libertades, una referencia?
Sí, duran poco, ¿no? Alcanzan gran efervescencia, pero en estos momentos una de las condiciones que estamos viendo que ya tiene con nosotros un tiempo es lo difícil que es tener éxito gobernando. El gobernar en estos tiempos es una tarea muy poco rendidora. Es muy difícil tener éxito.
En el último año, según datos, usted lo recoge en su libro, el Estado de Derecho ha empeorado en 82 países y por sexto año consecutivo hay más países empeorando que mejorando la puntuación. Ese es un fenómeno mundial. ¿Cuál es la principal amenaza para regímenes democráticos? ¿Se puede poner nombres, apellidos incluso?
Sí, bueno, yo creo que Donald Trump es claramente una amenaza para la democracia de Estados Unidos y del mundo, especialmente si se ve que la situación trasciende las elecciones. Democracia no es solamente ir a votar cada número de años, sino es lo que pasa durante esos años, y donde allí el Estado de Derecho puede ser conculcado, vulnerado, limitado y hundido en muchas partes, ¿no? La atención al Estado de Derecho es muy importante porque viene bajo ataque. Hay un ataque mundial contra los balances y contrabalances que hay en toda democracia del poder, ¿no?
Cita usted a Donald Trump, pero se da una circunstancia en estas elecciones en Estados Unidos en la que los dos candidatos, un señor tiene 82 años, Donald Trump va para 79 o algo parecido, lo cual es una situación bastante, bastante inédita. ¿Cómo se ha llegado hasta ese perfil de candidatos?
Con el cultivo de la antipolítica, el cultivo de decir nada sirve, todo no funciona, todo es malo, son todos ladrones, son todos corruptos. Hay un discurso, hay una narrativa de esencialmente de repudio y rechazo a todo lo que ha habido, ¿no? Con poco reconocimiento de los éxitos que haya podido haber. Y eso pues daña la convivencia, hace más difícil la unión. Las alianzas van a ser en el futuro, ya lo son y serán más indispensables para la economía y la estabilidad política de los países. A países que logren alianzas internas que les permiten gobernar van a tener la oportunidad de tener más beneficios para su gente. Y aquellos que donde se tranca el juego entre la gente, entre los partidos, las ideologías, etcétera, se tranca el juego, esos países van a declinar. Las alianzas es la palabra mágica para los próximos años. Y eso es muy fácil decirlo cuando son alianzas con amigos y con gente que uno simpatiza. Y es difícil de tragar cuando hay gente con la cual uno ha estado en choque durante mucho tiempo.
Moisés Naim, además de analista internacional, haber sido director ejecutivo del Banco Mundial, y ha sido ministro de Fomento en Venezuela. Están simulando unas elecciones presidenciales, pero la verdad es que Maduro ha inhabilitado a todos los candidatos, uno detrás de otro, opositores que tenía. ¿Estamos asistiendo a una oportunidad de cambio de régimen o es iluso caer en esa trampa?
Ya yo no lo sé, porque están pasando cosas cotidianamente que alteran la percepción. Claramente es una sorpresa que hayamos llegado hasta acá, donde hubo unas elecciones para escoger, elecciones primarias, ¿no? Donde se escogió el candidato de la oposición, que resultó ser María Corina Machado, con 80% y pico de apoyo en ese momento. Entonces, eso poca gente pensó que iba a ocurrir y ocurrió. O sea, los milagros se están dando. Y ahora viene esta campaña que el gobierno está haciendo todo por socavarla, pero ahí va. Entonces, día a día, pero va a ser muy difícil enfrentar a un gobierno que su existencia misma depende de estar en el poder. La salida del poder, las barreras a la salida del poder de quienes están ahora mandando en Venezuela es un tema delicado, complicado y que hay que resolver de alguna manera.
Le quieren preguntar a mis compañeros Jorge Vilches.
Muy buenos días, señor Naim.
Buenos días.
Usted define a Donald Trump como un populista que quiere acumular poder, que ataca a los medios de comunicación críticos y que pone en riesgo el Estado de Derecho. ¿Cree usted que se parece a Pedro Sánchez?
De alguna manera Pedro Sánchez no tiene el poder. A Pedro Sánchez le faltan bombas atómicas para poder aquí estar.
Un momento.
Menos mal.
Estar en esa liga, ¿no? Pero repito, escribí un libro que se llama La revancha de los poderosos, donde hablo de las tres P: el populismo, la polarización, la posverdad. Y ahí claramente incluyo a Pedro Sánchez, pero por supuesto que Donald Trump, que tiene todo, se caracteriza por utilizar las tácticas y estrategias de las tres P, tiene consecuencias mucho más importantes que cualquiera que sea el presidente del gobierno español.
Salvador Sostres.
Sí, yo también le quería preguntar, si me lo permite, a propósito de Donald Trump. Ha sido usted muy duro, pero bueno, el presidente Trump fue un presidente que, bueno, que consiguió unos acuerdos de Abraham, de Israel, con unos países árabes que no habíamos tenido nunca, que no entró en ninguna guerra, que no hubo ninguna guerra durante su mandato, y que la economía fue bien o muy bien durante el tiempo que estuvo en la Casa Blanca. Es verdad que tuvo un final extraño, por decirlo menos, pero su presidencia, ¿en qué cree usted que fue tan nociva para el mundo y para los Estados Unidos, cuando precisamente se caracterizó por esto que le acabo de decir?
La lista que usted ofrece de los logros, claro, indudables que tuvo Trump en su presidencia, esa lista es correcta, pero le falta la otra parte de la lista. Hay falta una parte de la lista. Los ataques contra las instituciones fueron clarísimos. Él lo ha dicho claramente. El problema con Trump y con Biden es que Biden es un presidente más de lo mismo, viejo. Trump es más de lo mismo, no es más de lo mismo. Trump.
Pero el sí pero es más débil que lo bueno. O sea, lo malo que tuvo es más débil que lo bueno que tuvo, porque la lista de méritos es muy buena.
Depende.
Fíjese de los líos, ¿verdad?, que tenemos en el mundo ahora.
Depende de quien le pregunte. La gente, una de las cosas que estamos descubriendo es cuánto le cuesta a la gente cambiar su percepción. Y ahí claramente quienes apoyan, simpatizan y están del lado de Trump ven solamente la lista de las cosas que mencionó. Los otros ven la lista mucho más larga, más compleja, y tiene que ver con daños permanentes. Si es un error votar por Biden y que llegue a la presidencia, ese error dura 4 años. Cometer el error de elegir a Donald Trump puede ser causar daños irreversibles, porque ciertamente la búsqueda del poder, la permanencia en el poder, va a ser un tema central para su presidencia.
¿Y Álvaro Nieto?
Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Naim. Querría seguir preguntándole por Estados Unidos, porque me gustaría que intentara aclararnos qué está pasando en Estados Unidos o qué ha pasado en Estados Unidos para que un país tan admirable como ese, un país que siempre ha sido un ejemplo para el mundo en muchas cosas, de repente nos plantee o se plantee unas elecciones en donde los candidatos son Biden y Trump. Es decir, sinceramente, o al menos desde aquí, a mí no me motiva ninguno de los dos. Y me temo que para gran parte de los norteamericanos seguramente estarán igual que yo. Es decir, ¿qué le ha pasado a esa democracia para que la tesitura sea elegir entre uno u otro? O sea, no hay nadie más. O sea, no hay un liderazgo renovado. No hay nadie por detrás de estos dos que esté dispuesto a continuar la estela de sus antecesores sin necesidad de tener que hacer una elección entre dos candidatos que a todas luces no parece que sean los más adecuados.
Sí, hay centenares, si no miles, de politólogos y analistas rompiéndose la cabeza para responder esa pregunta. Esa pregunta tiene contestaciones múltiples, aún algunas de ellas muy poco claras, tienen que ver con cambios estructurales que no dependen del gobierno que los hizo, sino de tendencias demográficas, de tendencias migratorias, de la economía. Hay una larga cantidad de eventos inéditos que están transformando a Estados Unidos y su estructura social, combinados con cosas que son producidas por los gobiernos. Pero la pregunta es muy legítima y muy difícil de contestar, pero esa respuesta deberá aclarar muchas cosas, pero no tenemos una respuesta que sea directa, una línea para respondernos, salvo decir que hay una combinación de cambios estructurales inéditos que no tienen precedentes, con cambios también muy profundos, pero que estaban allí y que ahora están hirviendo, ¿no?
Ese Moisés Naim está de visita por España, que es un país que visita con frecuencia y al que aprecia seriamente, y ahora está en Sevilla, en el Foro La Toja, que estos días está desarrollando, va a desarrollar aquí en Sevilla sus interesantes debates. Señor Naim, le envío un abrazo muy fuerte, le agradezco mucho estos
Muchas
minutos
gracias.
Que nos ha dedicado. Gracias.
Gracias por la invitación. Buenos días.
Buenos días.